Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos.
Darío Steinreiber, filósofo.
Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta.
Continuamos con Tramas. Hoy, historias de medios, periodistas y otros protagonistas, con Julio Moyano.
¿Sabes qué? Cuando pensaba esta conversación que nos está llevando a ese pasado donde buena parte de lo que podríamos llamar la piedra basal del periodismo posterior se instala, y te mencionaba, como te mencioné, en tres personajes por sí. Aquel triángulo, dudaba si en lugar de un triángulo la figura, metafóricamente hablando, o más concretamente, geométricamente hablando, no podría conformarse a través de un cuadrado, un rectángulo, un rectángulo o alguna figura de cuatro vértices. Porque el que me quedaba ahí, por entrar o no entrar, era José Clemente Paz.
Claro, claro.
¿Qué hacer con él? ¿Dónde ubicarlo? Ya queda planteado el personaje y planteada la duda también.
Sí, José Clemente Paz era una persona muy joven cuando empieza en esta actividad. Te diría que hay otra persona que podemos mencionar así brevemente que también era muy jovencito allá por la primera presidencia de Mitre y que después va a tener una influencia muy importante en la modernización técnica de las revistas y luego de los diarios en el aspecto vinculado con la imagen, ¿no? Con el grabado, después con el fotograbado, que es Pedro Bourel. Pedro Bourel, que digamos, dirigió la revista de la Ilustración Argentina, la Ilustración Sudamericana, compró en un momento que el mitrismo todavía soñaba por última vez con acceder a la presidencia, que es cuando triunfa finalmente la última presidencia de Roca, 1898, donde están los diarios que ya estaban, aparece Caras y Caretas, que finalmente se independiza de la familia Mitre, ¿no? cuando pasa a Buenos Aires. Y Bourel compra el Nacional, que había cerrado por un tiempo, y lo reabre.
Ah, él lo reabre.
Lo reabre. Y que viene con mucha influencia Bourel, ¿no? Era el que sabía de estas tecnologías y es uno de los grandes impulsores del género policial, que es lo que le permite después avanzar con criterios empresariales nuevos. La esposa de Pedro Bourel, Catalina Allen, de origen irlandés, lo convence de hacer una pequeña sección que se llamaba La columna del hogar en el Nacional, que para sorpresa de Bourel termina siendo un boom de lectoras y lleva a la creación de la revista El Hogar, ¿no? Que esta señora dirige personalmente y la convierte en un boom. El Nacional cierra en algún momento y la revista continúa en el gran centro de la actividad familiar. Bourel también es estos personajes del mitrismo que son al mismo tiempo abogados, propietarios de tierras, tienen intereses políticos en Uruguay, son periodistas, ¿no? Personajes muy interesantes. Paz también tiene una trayectoria de este tipo, pero con un poco más de edad y un inicio exitoso más temprano todavía.
Julio Moyano, licenciado en comunicación social.
Con este boom que tiene con el Inválido Argentino, ¿no? Pasa a la prensa, Y la prensa va a crecer, tanto en, como empresa, como en capacidad de contacto político, a lo largo de las décadas siguientes, hasta llegar a ser la consagración a fines del siglo XIX, ¿no? Con ese edificio que todavía visitan los turistas, ahora pertenece a la municipalidad, ¿no? Pero sigue estando la misma estatua, ¿no? Edificio que, bueno, aprovechan también ahí el momento de las expropiaciones para hacer la Avenida de Mayo, pero perdonémosle ese detalle.
Que no es menor tampoco.
Pero son personas que eran muy dinámicas, muy emprendedoras, pero que no sabían diferenciar público de privado y interés propio empresarial de interés social de la práctica periodística. Entonces él era el responsable de la obtención de maquinaria de última generación en Europa, al mismo tiempo que era embajador, ¿no es cierto? Tenía estos manejos, o sea, dirigía, hubo una etapa que dirige control remoto prácticamente el diario, pero claro, tenía esta inventiva que yo creo que de alguna manera la retoma para otra época histórica botana, que era el diario es un centro de organización social, es un centro de servicios. Entonces la prensa era conocida por los servicios médicos gratuitos, por los asesoramientos para la gente humilde, asesoramiento jurídico. El diario mismo traía noticias de todo tipo, pero no era raro que el diario financiara una expedición científica o financiara una investigación médica, por ejemplo, y se hiciera a sí mismo protagonista, ¿no?, de la información desde ese lugar. De modo que termina constituyendo una empresa que, imaginemos el edificio enorme, ¿no?, en el cual estaba, en un lugar tan céntrico, al mismo tiempo que él le permitía su poder político, esto, ¿no?, o sea, circular políticamente de maneras muy, muy, muy diversas, también es cierto que tenía vasos comunicantes con la gente común enormes. Todo el tiempo estaba llegando gente con algún problema que les era solucionado, ¿no? Pequeñas ayudas económicas, clases particulares para lectura y saberes básicos para la vida urbana.
En una práctica que no era habitual dentro de lo que podríamos llamar, genéricamente hablando, el periodismo.
No. De hecho, más o menos discretamente, era una crítica dura que podían recibir de otros actores periodísticos que veían en esto lo que uno podría llamar una demagogia, una actitud de mezclarse con la turba, ¿no?
Tal cual.
La Nación, de alguna manera, a veces tenía más ventas La Nación, a veces tenía más ventas La Prensa en estos años. Cuando La Prensa lo superaba en cantidad de avisos, en cantidad de lectores, siempre La Nación dejaba un discurso que decía que, bueno, pero el diario más prestigioso, el que se dedica a hacer periodismo más en serio, es La Nación.
Es decir, que el prestigio de la pluma, del arte, de la escritura, pasaba por las páginas de La Nación, y la otra beta, la demagógica, como mencionaste recién, la llevaba adelante La Prensa.
Exacto.
Julio Moyano se desempeñó como coordinador de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos entre 2002 y 2003, coordinador técnico de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires entre 2006 y 2008, secretario académico de la misma carrera en el periodo 2008-2010 e integrante del equipo técnico de apoyo a la segunda autoevaluación institucional de Universidad Nacional de Lanús entre 2011 y 2012. Desde 1991, Julio Moyano es consultor en comunicación, desempeñándose en diferentes organismos internacionales, instituciones tanto del gobierno nacional como provincial, y empresas y organizaciones sin fines de lucro.
En esa época, Julio, se va conformando, se va construyendo lo que Jorge Rivera mencionaba, la profesionalización del escritor.
Exacto.
O la conformación del escritor profesional. De ese plantel de escritores, de periodistas que pasaron por estas redacciones, que a veces uno, si no lo hace con cierta información previa, puede sorprenderse cómo aquel que no imaginaba que podría estar en esta redacción, estuvo en esta redacción, ya sea por su adscripción política, ya sea por su cosmovisión ideológica en torno a cuestiones del arte, la política. ¿Qué figuras, en una probablemente arbitraria enumeración por una cuestión de tiempo como es la que tenemos, podrías rescatar, podrías traer aquí al presente?
Bueno, das en la tecla con Jorge Rivera, que por cierto estamos muy cerquita de cumplir 10 años de su fallecimiento y todavía se siente, ¿no? Uh-huh. esa ausencia. En esta polifacética actividad de investigador de la cultura, rescató una enorme cantidad de figuras, algunas conocidas, pero no tanto conocidas en su oficio periodístico, y otras directamente desconocidas, ¿no? Yo te digo, Francisco Bilbao, Benito Chaín, el mismo trabajo periodístico cultural de José Martí en el Diario de la Nación, Eduardo Wilde, por ejemplo, que es una figura que incluso su discurso político está siendo revalorizado en esta época. Eduardo Wilde es el que instaló el debate sobre el prejuicio social que ocultaba la palabra descamisado que usaba el mitrismo frente a las primeras protestas sociales que estaban apareciendo en el mundo rioplatense, ¿no?
Estamos hablando de una expresión que luego va a ser historia en la historia política argentina,
¿no? Exactamente, ¿no? Ya con la irrupción del peronismo en la década del 40, la palabra descamisado se da vuelta como una media, ¿no? Claro. O sea, termina siendo reivindicatoria, ¿no? Me asumo desde esta identidad, ¿no? Y luego, bueno, en el momento en que se empieza a constituir esta profesionalización que menciona Jorge, aparecen los que ganan los primeros pesos como profesionales, aunque no logran vivir absolutamente de la pluma, como Rubén Darío, que en su cargo de cónsul acá, representando a Nicaragua, al mismo tiempo empieza a colaborar con medios locales. Y Horacio Quiroga seguramente es el apellido paradigmático del momento, ¿no? Esta figura que se acostumbra a producir literatura, y cuando digo literatura digo no solamente el género periodístico, sino cuentos, entrevistas, uh-huh, críticas, ¿no? Acotado por los ritmos industriales, ¿no? Una colaboración cada tanto tiempo, exactamente de cierta extensión, porque debe caer en una hoja. Jorge Rivera, cuando se interesó por esto, y hay que decir que cuando se interesó, su tema, su campo, no era considerado un campo por los estudios literarios, así que fue muy pionero en eso. Lo abordó combinando muchas fuentes de información que permitieron empezar a comprender mejor esto, ¿no? Se leía las cartas personales de Quiroga, veía cómo en los cuentos aparecía la problemática de la escritura industrial, miraba las propias colaboraciones en los medios y fue reconstruyendo la imagen de esta figura de una persona que ya puede vivir de tiempo completo de la actividad vinculada con los medios, que eso le da ciertas libertades que antes no tenía al periodista, pero también, claro, le da otras dificultades, otras negociaciones, digamos, con el ritmo industrial, y que va constituyendo otra época histórica, ¿no? Porque una de las ventajas del periodismo de oficio es que en esa autonomía empieza a echar el ojo a nuevos problemas sociales, culturales, a nuevas inquietudes de este sujeto popular, el que va de las clases medias hasta los sectores obreros, en una población que aumentó tanto de tamaño en esas décadas y que además tuvo que vivir la experiencia de rehomogeneizarse culturalmente porque había una mezcla de identidades provenientes del interior que migraban a la gran ciudad, de la propia ciudad y el migrante
externo, ¿no?
De distintos países europeos, ¿no? Claro. Producía una mezcla impresionante. Rivera se puso a estudiar esas cosas, estudiaba cómo en algún momento se formó una especie de género literario folletinesco con el habla mezclada tana castellana, tan propia de los arrabales porteños, ¿no? Este lenguaje cocoliche, que hasta la década del 30, del 40 todavía estaba presente en la radio, ¿no?
La prioridad asignada a la prensa periódica por los protagonistas de mayo ofrece pocas dudas. apenas una semana para ordenar formalmente la publicación de un semanario oficial y dos para ponerlo en marcha entre la creación de la Junta y el número uno de la Gaceta de Buenos Aires. La revolución, la forja de un nuevo Estado y la forja de un modelo de prensa periódica aparecen así como fenómenos inescindibles. La importancia de la Gaceta en la historia de la Argentina se ve reflejada en su carácter simbólico hacia la actualidad. En la fecha de su primera publicación, 7 de junio, se ha fijado en este país el Día del Periodista. Se trata del primer periódico patrio y se asigna a Moreno el carácter de primer periodista. ¿Fue la publicación de este periódico una ruptura radical en el pasado? ¿Fue por un contrario una continuidad o una mixtura de ambas posibilidades? Si observamos un ejemplar del periódico, no es sencillo a primera vista hallar las señales de ruptura. La Gaceta se diferenció de la prensa estatal absolutista no por alguna característica del periódico, pues mantuvo respecto de la Gaceta del Gobierno de Buenos Aires y de las Gacetas del Gobierno en general el mismo tipo de nombre, formato, periodicidad, tipografía, secciones, su absoluta dependencia orgánica del discurso de Estado, su repetición permanente de la centralidad y legitimidad del poder instituido, su prohibición de discutir las decisiones del gobierno y las verdades de la religión oficial, su financiamiento con presupuesto del Estado. Cita perteneciente al texto 1810-1816, seis años decisivos, la Revolución de Mayo y la construcción de prensa moderna en el Río de la Plata, de Julio Moyano.
Sabés que te debo confesarte que la excusa de esta conversación, además de reencontrarnos y además de recorrer, como te decía al comienzo, distintos caminos de los medios, de los periodistas y del periodismo, era precisamente mencionándolo de manera explícita o dejándolo como él hubiese querido en un segundo plano, pero un segundo plano potente, por cierto, hablar de Rivera. Sí. Por esta década sin el Rivera físico, que es el que más nos duele, pero con un Rivera que ha quedado en su producción, que tiene en muchos de los abordajes que él llevó adelante, efectivamente, como bien mencionás, carácter de pionero. Pero yo quiero hacer un recorte y apelo a tu colaboración, un recorte de ese Rivera que, como a él le gustaba en alguna sección de alguna revista autotitularse el cartonero de la cultura, sí, ¿verdad? Sí. Allá por alguna de las etapas de la revista Crisis. Y quiero focalizar con tu complicidad también en el Jorge B. Rivera académico, sí, aquel que funda un campo y por estas cuestiones que la historia y el crecimiento profesional y el desarrollo académico, en este caso de Julio Moyano, lo ubica a Julio Moyano en un lugar de continuador, sí, en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuánto de Rivera hay hoy presente en este siglo XXI en una cátedra que la fundó el grandote de la Paternal?
Mirá, hoy en día la historia de los medios como campo, tal como se enseña en una carrera de comunicación, no solamente es de interés de un historiador o la dimensión histórica de las ciencias sociales estudiada en una materia particular, sino que constituye vasos comunicantes con géneros mediáticos, porque hoy en día hay géneros que gustan al público, uh-huh, y que revisitan la historiografía de los medios como tópico, tanto en el mundo audiovisual como escrito. Tenemos relación con la protección del patrimonio y con la museología. Tenemos relación con el asesoramiento a obras, sobre todo en el mundo del teatro y la ficción audiovisual, donde yo recuerdo los primeros toques de Rivera en ese sentido, y que hoy se vuelven un dato de sentido común. O sea, un estudiante de historia de los medios sabe que su materia tiene que ver con estas cosas, y yo no sé si sabe lo suficiente cuánto tuvo que ver Rivera en empujar esto, ¿no? En constituir no solamente el campo de interrogación académica, sino los posibles campos de aplicación profesional. Por otra parte, yo te digo, Hace unos días estaba revisitando un texto de Beatriz Sarlo sobre la década del 20 y sobre los consumos de las novelas populares, y pensaba, ¿no? Sería impensable estos libros y estos aportes sin esa entrada que hizo Rivera tan tempranamente en decir esto es literatura y tiene que ser estudiada, ¿no? Además, Rivera, esto de cartonero, que tiene que ver con, es una metáfora del arqueólogo antropólogo, ¿no? Que puede encontrar en las cosas desechadas la reconstrucción de un texto que no está sostenido en una escritura, ¿no?
Jorge Bernardo Rivera fue un poeta, ensayista, crítico, periodista e investigador de temas de historia y cultura popular. El profesor Rivera creó la Cátedra de Historia General de los Medios y Sistemas de Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y fue director de la carrera de Ciencias de la Comunicación en esa misma institución de altos estudios.
Yo me acuerdo, a Rivera le decían, por ejemplo, cuando visitaba Entre Ríos, ¿no? Le decían de la actual universidad, que en ese momento era un profesorado en historia, que diera un cursito sobre narrativas precolombinas, ¿no? Si es que existía algo, le dijeron, ¿no? Y el tipo se apareció con un curso en el cual daba cuenta desde lo que habían registrado las memorias orales de los esquimales, pasando por unas hermosísimas poesías de los Pieles Rojas de América del Norte, siguiendo por los quipós incaicos. O sea, él lograba constituir en un campo no solamente de interés, sino con suficientes fuentes, prácticamente cualquier cosa que tomaba. Entonces uno se pregunta, porque no era un enciclopédico, ¿no? Por lo menos era un enciclopédico, pero no un enciclopedista, digamos. ¿Cómo recortaba Jorge? Jorge recortaba desde América Latina, tenía esa pasión, ¿no? O sea, él siempre tenía esa idea de no ser arrogante, pero sí ser centrado en problematizar desde lo nacional, desde lo latinoamericano. De ahí el interés por lo precolombino tenía que ver con revalorizar un sujeto, ¿no? Yo me acuerdo con cuánto cariño retomó el texto religioso fundamental de los mayas, el Pop Book, ¿no? Y lo llevó para discutir cuestiones comunicacionales con eso. Y realmente luego hace presentes investigaciones que él pasa por las cátedras nacionales, tiene esta historia de toda la gente de su generación, que es dictadura, trabajo en casa, democracia, vuelvo a la universidad. Y en la colaboración periodística y en la redacción de libros divulgativos, tanto en la República del Uruguay como en Argentina, fue generando temas, ¿no? Y yo te digo, en muchos de esos temas hoy en día, cuando los trabajan en alguna materia o cuando se vuelven a hacer investigaciones nuevas, él aparece como una fuente imposible de obviar, ¿no? Cuando estudió las fiestas, pasó a ser una fuente necesaria, ¿no? Las fiestas populares. Claro. Uno lee Colucho y bueno, le lee un poco de Jorge. Cuando estudió las letras de tango, bueno, quien estudia tango, ahí lo tiene a Jorge para ver algunas dimensiones del problema. Cuando escribió aquel libro, El periodismo cultural, bueno, se convirtió en
insoslayable.
Absolutamente, ¿no? Y así fue como armando los núcleos temáticos, ¿no? La conformación de lo que vos hoy mencionabas como la profesionalización del escritor entre las últimas dos décadas del siglo XIX y 1930, los modos de la formación de la industria cultural y las sucesivas crisis y esfuerzos de innovación a partir de la sustitución de importaciones, realmente se ha convertido en una obra de referencia, Jorge. O sea, siempre vamos a lamentar los que lo conocimos, que se nos murió un poco joven, ¿no? Tenía todavía mucho por delante como intelectual y además le tocó, por suerte estábamos saliendo, pero hemos vivido una década y media del momento neoliberal, uh-huh, donde él había sido literalmente excluido de los espacios mediáticos del periodismo de cultural, donde él era una referencia, y de pronto decidieron que no escribía más, ¿no? Alguna vez el profesor Alabarce, en un homenaje, recordaba a Jorge siempre riéndose de todo, diciendo, bueno, ahora soy un escritor uruguayo, ¿no? Porque seguía colaborando en Brecha y Marcha, ¿no? Pero a pesar de esa etapa difícil y de que él se nos escapa medio joven, es impactante cómo ha dejado una trama que hace que uno... De hecho, nosotros en la cátedra, digamos, la nominamos con cariño la cátedra Rivera, en realidad, ¿no? Y creo que no lo hemos hecho con más de un modo más explícito y formal, solo porque queremos mostrar un poco más de trabajo para que no suene a una perogrullada, digamos, ¿no? Pero me parece que sería lógico. Jorge debería ser un nombre que esté enmarcado en alguna aula magna, porque realmente ha tenido tanto que ver en la constitución de nuestro campo. Y creo que en letras también pasa eso, ¿no? Abrió zonas, cuando digo zonas digo varios campos, de lo que él llamaba literaturas marginales. Pero claro, cuando uno dice cuáles son las literaturas marginales, se encuentra con una cantidad de cosas. Las letras populares, el folletín.
La historieta.
La historieta, ¿verdad? O sea, los aportes en historieta realmente fueron importantes, ¿no? O sea, además resueltos desde fuentes primarias. Mm. Cuando uno decía, bueno, ¿cuándo empezó a haber historieta de tira en Argentina? Él te daba la fecha. Y te daba la fecha porque había encontrado el recorte.
Camino por Madrid en tu compañía. Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso. Hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia.
Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com